En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía Santa Josefina Vaquita, que era una esclava sudanesa que llevó a los altares, que celebraremos su fiesta el día 8 precisamente. La muerte nos lleva a Dios. ¿Por qué entonces tanto miedo a la muerte? Ana Belén Caballero y Juan José Montes, vamos a estar contigo media horita para, bueno, entre otras cosas tenemos preparada una entrevista muy interesante, Ana.
Sí, este domingo se celebra en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y nosotros nos hemos querido acercar pues a esta vocación de la mano de una religiosa, Marga Amargo, es esclava de Cristo Rey, está ahora mismo en Gébora, aunque ella es madrileña, y la tendremos aquí en nuestros estudios para que nos cuente su historia de vocación, que ya adelanto que es muy interesante.
Hombre, mira, entre otras cosas fue cámara de televisión y trabajó para programas muy conocidos.
Sí, y creo que también le gustaba tocar la batería.
Tenía un grupo de música, bueno. Luego la escuchamos.
No vamos a desgranar su historia, vamos a dejar que ella misma nos lo cuente. Vamos a tener a nuestros colaboradores habituales. Eduardo Márquez nos traerá Evangelización 2.0, La Escapada de Guillermo Díaz Manzano y Rafa Angulo, La Última Palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues este domingo celebramos la Jornada de la Vida Consagrada. Este año, además, mirando a ese jubileo del 2025 que estamos celebrando. Peregrinos y sembradores de esperanza es el lema. Y para hablar de la vida consagrada, pues queremos escuchar a una hermana de vida consagrada. Ella es Mar Camargo. Hola, Mar.
Hola, ¿qué tal?
Mar es esclava de Cristo Rey. Ella es madrileña, pero la tenemos aquí adoptada en nuestra diócesis porque desde hace un año y poquito está en Gébora, en la casa que esta congregación tiene en nuestra diócesis y por donde pasa muchísima gente, Mar.
Uy, muchísima. Nosotras sí que somos diocesanas, ¿sí? Porque pasan todo tipo de grupos de iglesia, pues a tener sus encuentros, convivencias, cursillo de cristiandad, vienen los de Emaús, Efeta, todos los grupos de que te puedas imaginar, pues aparecen por ahí, por nuestra casa, ¿no?
Bueno, pues al final eso da vida, ¿no?
Sí. También, bueno, proponemos también nosotras talleres, ejercicios espirituales, que es un poco también para lo que estamos soñadas, pensadas, ¿no? Para el encuentro con el Señor, para propiciar ese encuentro de oración, de intimidad con Jesús, ¿no?
Nosotros hoy queremos conocer un poco de tu historia, Mar. Siempre se dice que al final, cuando una historia es vivida en primera persona y se cuenta ese testimonio, como que a la gente le hace un poquito ese clic de, esa vida, puede ser posible que con esta vida tú te puedas plantear después una vocación. ¿Quién era Mar antes de ser religiosa consagrada de vida contemplativa? De
bueno,
vida activa, perdón.
Sí, bueno, yo viví o he crecido en una familia cristiana. Mis padres me han regalado el don de la fe, al cual les agradezco un montón porque es lo más bonito que te pueden regalar, ¿no? Y bueno, pues a mí desde pequeña me han llevado a misa todos los domingos y yo he participado en una parroquia muy activa con muchos jóvenes en Madrid, la parroquia San Germán. Y bueno, pues ahí he desarrollado como también mi crecimiento en la fe, ¿no? En parroquia. Perdón. Entonces, bueno, pues ahí es donde yo hice la comunión. Y bueno, pues cuando llegó el momento de la poscomunión, yo decidí dejar la catequesis, no continuar. Pero luego en la confirmación, pues volví otra vez, me inserté en un grupo de la parroquia. Y bueno, pues ahí empezó otra vez ese camino, ¿no?
Y llega un punto que, bueno, me imagino que con 18 años, bueno, uno decide qué va a ser en su vida, ¿no? ¿Y tú qué decides?
Bueno, yo no tenía nada claro. Yo estaba saliendo con un chico en la parroquia, era un chico de la parroquia, con 16 años empecé a salir con él. Y bueno, pues como él estudió teleco, pues yo, bueno, empecé a estudiar electrónica, técnico superior en electrónica, y ahí me metí en una clase llena de chicos, yo era la única chica, y bueno, pues no es que me entusiasmara, pero empecé a estudiar esto, ¿no? Después, cuando acabé, empecé a trabajar en una empresa que se dedicaba a arreglar las placas de los aviones de Iberia, o sea, que imagínate, o sea, mi vida es una aventura, ¿no? Y bueno, me mandaron a hacer un curso para arreglar vídeos, televisiones y toda esta historia, ¿no? Y ahí pues se confundieron y me metieron en medios de comunicación.
Ah, bueno, mira la confusión.
Entonces me encantó, me apasionó este mundo y entonces empecé a hacer imagen y sonido. Y bueno, pues ahí ya me metí más en el tema de, sobre todo, a mí lo que más me gustaba era ser operadora de cámara. Y entonces me especialicé en esto, hice las prácticas en una empresa y empecé a trabajar enseguida. O sea, porque ya te digo que me apasionó el tema y encima, pues bueno, me decían que era buena en ello, pues ya está.
Pues más que mejor. Además, bueno, esto es un poco de cotilleo, pero además sí. Es que trabajaste de cámara para algunos programas que seguramente que nuestros oyentes cuando lo escuchen, pues les sonará, por ejemplo.
Sí, bueno, yo trabajé en Gran Hermano, la primera y segunda edición. Cuando ni siquiera sabíamos qué era exactamente, porque bueno, pues
a dónde iba a llegar, ¿no?
No sabíamos a dónde iba a llegar ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, nos dijeron, va a salir un programa nuevo, es bueno, se van a meter en una casa, vais a grabarle su día a día, bueno, ya está. Claro, luego ya pues vas viendo cómo va degenerando el programa. Pero bueno, sí.
Pero tú al final eras operadora.
Claro,
o sea, tu trabajo era, bueno, pues estaba... grabar, como podrías grabar en Gran Hermano, podías grabar en otro sitio.
Exactamente, sí. Estuve también en informativos de Televisión Española, hice las oposiciones a Canal Plus, las aprobé y estuve también 3 años trabajando ahí. Y luego acabé haciendo Madrid Directo.
Y Mar, ¿en qué momento, en esta vorágine entre cámaras, micros y cables, dices, espera, que no sé qué estoy haciendo con mi vida, que a dónde voy, para quién soy, ¿no?
Sí. Bueno, yo a la vez también, bueno, he sido muy inquieta, ¿no? Entonces no podía estar quieta en un lugar, sigo siendo igual, o sea, no he cambiado, pero sí que también tenía un grupo de música, yo tocaba la batería, o sea, hacía varias cosas, ¿no? Cosas que no pegaban con ser monja, realmente, ¿no?
Nada que ver.
Nada que ver, ¿no? O con la idea que tenemos que es una consagrada, ¿no? Pero bueno, esto es un proceso. En mi caso no fue una caída de caballo como le puede pasar a San Pablo, sino que fue más bien un proceso en el que yo voy caminando, porque yo nunca dejo la fe. O sea, en mi caso, yo sí, es verdad que trabajo en la tele y es un mundo en el que todo el tipo de vicios está como a la orden del día, ¿no? Y bueno, estás metido en ese mundo, pero a la vez yo tenía como un deseo muy grande pues de seguir formándome en la fe. De hecho, empecé a estudiar teología a la vez que trabajaba, muy poco a poco, pero sí, compaginando. Y luego seguía participando en la parroquia, era, pues eso, coordinadora de grupos, iba a la JMJ, a campamentos, a Camino de Santiago. O sea, mi vida de fe seguía adelante. Es verdad que era un poco incompatible a veces, pues porque... en el trabajo también te hubiera gustado, me hubiera gustado pues poder compartir la fe. Y cuando hablaba de estos temas en el trabajo, porque yo no me escondía tampoco, y les decía, no, estoy estudiando teología y tal, entonces sí que se metían mucho conmigo, con la iglesia, ¿no? Entonces a mí eso me hacía mucho sufrir, ¿no? Pero a la vez también encontraba que en ellos, porque la mayoría eran chicos, ¿no? Pues también tenían... como una necesidad de Dios, ¿no? Y hay un fondo de trascendencia que todo ser humano tiene, aunque lo niegue, ¿no? Pero están buscando, en búsqueda, ¿no? Entonces a mí me preguntaban muchas cosas, muchísimas cosas.
Es que al final genera mucha inquietud todo el tema religión, Dios, ¿no?
Aparte, cuando te ven que eres normal, entre comillas, ¿no? Pues... pues entonces les choca todavía más, porque tienen una imagen de la iglesia o de la fe. Por eso yo creo que también es muy importante que los laicos también estén dando testimonio.
Romper estereotipos, ¿no?
Exactamente, porque si no, la gente se queda con, no sé con qué se queda, la verdad. Con
como
que somos
si fuese
aburridos.
Bichos raros.
Gente rara, ¿no? Y veían que era normal y que me acercaba a ellos, que salía con ellos también, que les escuchaba, que ponía luz donde había oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, les gustaba hablar conmigo, pero no compartían como esa otra parte, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino, ¿no? Me toca a mí grabar también el 11M, el atentado de Madrid, y ahí, pues, fue una llamada como muy fuerte, ¿no?, para mí, porque fue darme cuenta, ¿no?, o yo escuché la voz de Jesús también, ¿no?, que me decía, bueno, tú quieres... plasmar el sufrimiento de la gente en una imagen o quieres llegar al fondo del corazón, ¿no? Y quieres consolar a esa gente. Entonces, para mí fue como una llamada fuerte también en medio de la vorágine de mi vida, de mi trabajo, pues como hace Jesús, que llama a los pescadores cuando están pescando, ¿no? Pues a mí me hace llamadas también en medio de mi vida diaria, ¿no? De mi trabajo. A la vez también, pues yo voy, como voy profundizando en la fe, estaba en el coro de la parroquia también, grabamos un disco, bueno. Y entonces, bueno, hago ejercicios espirituales y para mí fue muy clave, ¿no? Ese chico con el que te comentaba antes, ¿no? Con 22 años me deja por mi mejor amiga, cosas que se supone que no pasan, ¿no? Pero sí, a mí me pasó y entonces eso también supone como un vacío muy grande porque había como centralizado todo en esa persona. Entonces, bueno, recuerdo un día en la capilla, un Viernes Santo, que yo me pongo a llorar, yo le digo a Jesús, bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? Tal, y ese vacío que yo sentía, pues experimenté que se llenó completamente, ¿no? De un amor que yo no podía explicar y aún hoy tampoco te puedo dar detalles porque solo sé lo que me pasó, pero no sé cómo me pasó, ¿no? Entonces, desde ese momento fue como buscar ese amor que llenaba por completo mi vida, ese amor que personal, ¿no? Que me hablaba a mí, que me capacitó para perdonar, que eso para mí fue muy clave, o sea, porque de odiar al novio y a mi amiga, pues pasé a quererles, a hacer cosas por ellos, a compartir vida, ¿no? Entonces dices, bueno, esto no me lo puedo yo inventar, porque a mí no me sale el perdón así, ¿no? Entonces eso de perdonar a los enemigos, ¿lo entiendes? Cuando es otro el que te capacita para hacerlo, ¿no? Entonces para mí era como algo muy grande lo que me estaba pasando. Entonces en ese camino, pues yo voy haciendo ese recorrido y me doy cuenta de que el Señor cada vez va cogiendo más espacio, ¿no? Cambié el grupo de música en el que tocaba la batería, que era de rock y de funky, pues por un grupo de música cristiano, ¿no? O sea que...
¿Fue modelando?
Sí, fue modelando muy poco a poco y acompañando con paciencia, con ternura, sin forzar. Para mí fue como, no sé, como un amigo, un padre, un pastor, no sé cómo llamarlo, ¿no? En el que él me va dando como mucho, como muy suavemente, como espacios para que yo vaya decidiendo por mí misma y poco a poco, o sea, muy ajustado a lo que yo podía dar en cada momento, ¿no? Hasta que, bueno, encuentro los ejercicios espirituales en la Casa de las Esclavas de Cristo Rey en Madrid y entonces me vuelvo a encontrar con ese amor personal. Para mí fue impresionante. Yo digo, es que yo quiero entregar mi vida pues dando ejercicios, acompañando espiritualmente, porque encuentro que hay respuestas aquí donde yo estaba buscando, donde yo tenía preguntas, ¿no? Entonces, pues... digo, bueno, es que esto tiene un nombre.
Sí, sí.
O sea, no es algo, la vocación no es algo que te cae como una piedra de fuera que dices, vaya, me ha tocado a mí. No, sino que es algo que tiene nombre y apellidos, pero que ya está inserto o grabado en tu corazón, ¿no? Y que tú le das respuesta.
Y hay gente que te acompañaba, que estaba cerca de ti. Decíamos, bueno, el grupo de la banda de música, tus compañeros de trabajo, incluso tu familia, con que era una familia de fe, pues a lo mejor también no te preguntaban qué hace una chica como tú en un sitio como ese.
Pues sí, bueno, sí, lo que pasa que, como te digo, como es un proceso en el que se va dando poco a poco, es verdad que, bueno, como anécdota graciosa, claro, mis novios todos tenían el pelo largo, ¿vale? Tuve varios novios, todos con el pelo largo, y cuando le dije a mis padres, bueno, voy a entrar a la congregación, me dijo mi padre, dice, bueno, por fin has encontrado el melenas de tu vida. Entonces, pero bueno, ya iban viendo, o sea, los padres no son tontos, entonces ya van viendo que tú vas yendo por otros caminos, gracias a Dios, ¿no? Porque... bueno, pues entonces te van viendo y van viendo también que yo ya entro con 30 años, no entro con 18. Claro. Yo trabajé 10 años en la tele. Bueno, entonces...
Fue un proceso.
Es un proceso, sí.
Y
bueno, en el que también he sido acompañada por sacerdotes y por religiosas, ¿no? Que me han acompañado en este proceso de fe. Que yo creo que eso es clave también. Uh-huh. Porque si no, uno se engaña con mucha facilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que pudiera contar con alguien que acompañara ese camino, aunque la decisión la tomé yo y yo me sentí completamente libre, nadie me presionó para que tomara esa decisión y eso también me hizo tomarla con más libertad. Pero es importante también que alguien te pueda confrontar, ayudar a discernir y bueno, ir dando pasos, ¿no?
Uh-huh. La vida consagrada vive ese camino de peregrinos y de esperanza, ¿no? Algo que va paralelo ahora mismo, sobre todo en este año del jubileo. ¿Cómo ve Mar, la hermana Mar, esa esperanza en la vida consagrada?
Pues mira, ahora mismo que hay tanta falta de vocaciones, ¿no? Y que vemos que, bueno, las redes sociales tienen mucho de positivo, pero también tienen otra parte en la que la persona pues se mete ahí, se evade, ¿no?, de sus problemas, y eso hace que no puedas tener como esa introspección que a lo mejor antes, cuando no teníamos móvil, pues podíamos tener más, ¿no? Pero yo sí creo que la esperanza radica en tener fe, sí. O sea, en saber o creer que Dios sigue actuando. O sea, es que si no creemos que Dios actúa en nuestra historia, en nuestra vida, entonces somos un poco ateos, ¿no?
Sí.
Entonces la esperanza para mí está en que Dios sigue actuando en nuestras vidas como consagradas, pero en la vida de la gente, para dar respuesta a una llamada vocacional. Uh-huh. Luego hay que ayudar también a esos jóvenes, pues a que puedan dar ese paso, ¿no? Porque ahora el tema del compromiso para siempre, pues es, o la pérdida de autonomía, es muy fuerte, ¿no? Pero al final yo puedo decir que yo no he perdido autonomía, sino que he ganado también en libertad y en sentirme pues mucho más amada. Y
no todo el mundo puede decir eso sin, en la vida normal, que podemos decir, de familia, ¿no?
Es verdad que tengo unos votos de obediencia, de castidad, de pobreza, pero esto no me quita mi libertad, sino que me hace mucho más libre, ¿no?
Y ahora estamos a la vuelta de la esquina de un congreso de vocaciones nacional, en el que además vas a participar. A los jóvenes se les pide que se pregunten. Y lo que decimos, ¿no?, que dejen un poco a lo mejor al lado el teléfono y se miren hacia adentro. ¿Para quién soy? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? ¿Qué le puedes decir tú a los jóvenes en los que esas preguntas van resonando ya en su corazón?
Bueno, primero que no tengan miedo de hacerse preguntas. Yo me sigo haciendo preguntas porque es que es la manera de que emerja algo nuevo. Entonces, a veces vivimos como muy en la rutina y a veces nos cansa incluso el TikTok, el Instagram, todo lo que estamos viendo. Yo creo que hay una oferta muy buena que el Señor tiene para cada uno de los jóvenes, ¿no? Entonces merece la pena hacerse preguntas y merece la pena también, y los jóvenes se merecen encontrar un camino de libertad, de amor, en el que sean felices. O sea, es que yo le diría al joven, mira, la vocación, la que sea, ya no la vida consagrada, la vida sacerdotal, la vida como vocación es la vida para ser feliz. Tú quieres ser feliz, pues busca para quién eres, ¿no? Y qué es lo que, cuál es la huella que tienes tú que dejar en este mundo y qué es lo que tienes que hacer para construir un mundo mejor.
Pues con esas preguntas que quedan ahí en el ambiente, nos vamos a despedir, hermana, porque ya, bueno,
nos hemos ido de tiempo, ¿no?
De tiempo, pero ha sido una historia, la verdad, que muy interesante. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Nada, Tiana.
Y muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias.
Llega el tiempo de coger nuestros dispositivos móviles, el móvil, la tablet. Eduardo Márquez nos viene a contar una nueva aplicación para la evangelización 2.0. Adelante, Edu.
Hola, muy buenas. Pues esta semana presentamos la app Biblia para niños. Es una aplicación gratuita que presenta 41 historias bíblicas clave a través de aventuras interactivas y animaciones atractivas, ayudando a los niños a comprender la narrativa general de la Biblia. Con una navegación amigable y con narraciones en un estilo accesible, incluye juegos y animaciones interactivas para mantener a los niños comprometidos. Además, ofrece recursos complementarios como páginas para colorear y hojas de actividades para padres y una currícula completa de iglesias.
Gracias, Edu. Nos vamos, no definitivamente, nos vamos de escapada, luego seguimos el programa, pero Guillermo Díaz Manzano vuelve otra vez a España, vuelve otra vez aquí a la diócesis para llevarnos de peregrinación.
Terminado nuestro recorrido por las Basílicas Mayores de Roma, con motivo del año jubilar, cogemos de nuevo la mochila peregrina y la escapada nos lleva hoy al monasterio de la Purísima Concepción de Villanueva de la Serena, donde su capilla también ha sido elegida como templo jubilar en nuestra archidiócesis. El monasterio de la Purísima Concepción es realmente interesante. Lo que ahora es este conocido monasterio, antes fue el Palacio Prioral de San Benito, perteneciente a la Orden de Alcántara, mandado construir por el gran maestre de la Orden, don Juan de Zúñiga y Pimentel, en 1494, reconstruido por Carlos III en el siglo XVIII, tras el saqueo e incendio provocado por las tropas francesas. Se edificó o reedificó prácticamente de nuevo. En esta casa es donde viven nuestras concepcionistas en clausura dedicada a la oración y a la contemplación. También al trabajo, ora en labora. A lo largo de los siglos, el monasterio ha sufrido diversas modificaciones y ampliaciones, adaptándose a las necesidades de la comunidad religiosa que lo habita. A pesar de ello, ha mantenido su esencia original y su carácter de lugar de silencio y reflexión. En el interior del monasterio se encuentra la capilla, donde las monjas realizan sus celebraciones litúrgicas diarias. La iglesia es un espacio de gran belleza y sobriedad, con un altar mayor decorado con un retablo sencillo y una imagen de la Virgen de la Concepción, junto a otra de San Antonio. La capilla, declarada templo jubilar, es bonita, sencilla. Como no es muy grande, te invita a disfrutar de la tranquilidad, la paz y la espiritualidad que se siente en este lugar. Está abierto en un horario concreto, todos los días por la mañana de 9 a 2, por la tarde de 5 a 8. Los días de diario, a las 6 se reza el rosario, a las 6:30 se celebra la Santa Misa y al finalizar se queda expuesto el Santísimo hasta las 8 de la tarde. Los sábados la misa es a las 9 y los domingos a las 10. Si se puede, cumpliendo las disposiciones aprobadas para tal fin, confesión, entrar por la puerta jubilar, escuchar la Santa Misa y comulgar y rezar por las intenciones del Papa, conseguir la indulgencia plenaria de todos los pecados. Espero que pronto, con la ayuda de los sacerdotes locales, dispongan de un programa jubilar donde lucrar esta gracia de forma comunitaria, con algunas celebraciones especiales y sectoriales. En la capilla se encuentra también la imagen de Cristo resucitado, que junto a la Virgen de la Aurora protagonizan la célebre carrerita en la mañana del Domingo de Resurrección, auténtica fiesta popular de los villanovenses o serones, este último gentilicio no oficial. En este monasterio, las mujeres que lo habitan, en su amor profundo y constante por lo invisible, logran obtener del Eterno, a través de mucha oración, contacto permanente con Él y con grandes sacrificios, la gracia que todos necesitamos. En medio de una vida de anonimato, abnegación y silencio, con el trabajo manual y físico, estas almas van adentrándose en el corazón del Creador. Gracias a esta intimidad con Él, van haciéndose de este mundo un mundo más espiritual y más de Dios. Antes de irte, no te olvides de echar un vistazo a los dulces artesanales que ofrecen las monjas. Dulces y confituras hechos al día, de alta calidad, súper bien de precios, que serán una forma estupenda de llevarte un pedazo del monasterio concepcionista contigo. Ve y verás.
Muchas gracias, Guillermo Díaz Manzano, por una nueva recomendación de escapada para los próximos días. Nosotros nos vamos despidiendo, Juanjo. Llegamos al final.
Llegamos al final. Le cedemos la última palabra a Rafa Angulo.
Muy buenas tardes. Viernes, 31 de enero. Ahora que está en la cocina, mujer, le doy una receta. Llene 3 ollas con agua. Colóquelas sobre los 3 fuegos de la vitrocerámica. Cuando el agua comience a hervir, ponga un puñado de zanahorias en una olla, unos huevos en otra y abundantes granos de café en la tercera. Déjelas hervir. Saque las zanahorias y colóquelas en un plato. Haga lo mismo con los huevos. Cuele el café y póngalo en un tazón. Recuerde, eran zanahorias, huevos y café. Tras el hervor, tras las dificultades, las zanahorias están blandengues y pachuchas. Los huevos están duros. Y a ver quién los descascarilla. Y si prueba el café, lo disfrutará sorbo a sorbo. Será un manjar. Moraleja. Los 3 elementos se han enfrentado a la misma dificultad. El agua hirviendo. Pero los 3 han reaccionado de forma diferente. Las zanahorias, que llegaron al agua dura, fuerte, el agua hirviendo las ha transformado en algo soso, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, blando, casi líquido. Pero después de hervir, su interior se ha endurecido. Sin embargo, los granos de café, después de estar en el agua hirviendo, han cambiado el agua, le han dado sabor. Cuando la adversidad llame a tu puerta, ¿tú qué haces? ¿Cómo respondes, mi cuate? ¿Como una zanahoria, que parece fuerte, pero que pronto se vuelve tibia y sin fuerza alguna? ¿Como un huevo que empieza con un espíritu blandito y fluido, pero que después de una desgracia se vuelve duro y rígido? Lo fácil es ablandarse, dejarse llevar. Pero Dios no te va a pedir lo más fácil. Los hervores de Dios no son los más fáciles, pero sí los más sencillos, porque Dios no es amigo de complicaciones. Sé, amiga mía, como el grano de café, que cuando las cosas se te pongan peor, reacciona con lo mejor que tienes, haciendo que quien tienes alrededor mejore y que pueda decir, pero tú que has puesto en el café, que desde que me lo tomé fui mejor que antes.
Mas tú que has puesto en el café, que que me lo tomé como una extraña sensación.